En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Ahora sí que sí, podemos decir que se ha iniciado oficialmente el nuevo curso pastoral con la Eucaristía, presidida ayer por nuestro obispo José Vilaplana en la Catedral. Ya lo anunciaba la semana pasada, este curso, la parroquia configurada como familia de familias, es el tema central. Así nos hablaba también don José Vilaplana en su homilía.
Preguntemos al Señor, cada uno de nosotros, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué quieres que haga? A San Francisco el Señor le respondió seguramente lo que hará también resonar en nuestro corazón. Restaura mi iglesia. Rejuvenece mi iglesia. Renueva mi iglesia. Francisco en un primer momento pensó que lo que el Señor le pedía era rehacer aquellas murallas derribadas de aquella pequeña ermita. Pero poniendo manos a la obra descubrió que lo que el Señor le pedía era inyectar evangelio en su sociedad.
Recogemos esta invitación de nuestro obispo y les cuento otra cosa, que el pasado miércoles se inició el Sínodo de los Jóvenes con el lema Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, un encuentro para la reflexión que se prolongará en Roma hasta el próximo 28 de octubre. ¿Y en qué consiste? Pues nos lo va a contar el director del Secretariado de Pastoral Juvenil en nuestra diócesis, Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Qué es esto del Sínodo de los Jóvenes?
Bueno, un sínodo, como bien sabe todo el mundo, es la reunión de obispos y expertos sobre un tema concreto, en este caso un sínodo ordinario, el 15º después del Concilio Vaticano II, y fue una manera, pues digamos, de darle continuidad a todo lo que el Concilio Vaticano II supuso para la Iglesia, o sea, una especie de concilio permanente, ¿no? Aquellos temas que tienen que seguir siendo contemplados para buscar soluciones y respuestas a la actualidad, ¿no? O al orden de la actualidad, pues la Iglesia sigue haciendo esa reflexión continua, ¿no? Y en este caso, pues el Papa señaló este tema, el de los jóvenes, como el tema central, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
Un encuentro que se celebra muy lejos, pero sí es verdad que las conclusiones del mismo sí aterrizan luego en cada diócesis.
Claro, bueno, y además se ha preparado también este sínodo, que llevamos 2 años preparándolo, ¿no? Desde todos los rincones del orbe, digamos, ¿no? Primero se mandó un cuestionario a todas las diócesis, a todas las realidades que trabajan con jóvenes, congregaciones y demás, y movimientos, y empezaron a repartirse esos cuestionarios, se consultó a la base, digamos, a los propios jóvenes. Se ha hecho un gran esfuerzo por escucharlo a ellos. Después hubo un presínodo donde participaron jóvenes de todo el mundo. De España pues fueron enviados 2 jóvenes. Y de ahí se sacó un primer documento, un esbozo, que era el predocumento. Y de ahí se han añadido también pues la aportación de otros obispos, de otros expertos y demás, y se ha hecho el Instrumentum Laboris, que se llama así, que es el documento de trabajo, que es el que están trabajando en las sesiones estos días, desde el 3 hasta el 28 de octubre.
Voy con una pregunta indiscreta, Héctor. Te echamos de menos el pasado domingo. ¿Dónde estabas?
Pues precisamente estábamos en la reunión que todos los delegados de Pastoral Juvenil de España solemos tener a principio de curso. Estábamos en Valencia y allí precisamente teníamos delante a padres sinodales españoles que van a participar o que están participando ya en este sínodo, y pues estuvimos leyendo el documento y estuvimos haciendo aportaciones para que los obispos que participan pues puedan llevar la voz de los españoles.
¿Y cómo está siendo este arranque en la pastoral juvenil en nuestra diócesis?
Bueno, pues con este marco del sínodo pues estamos impulsando ya la puesta en marcha de la propuesta que hace desde el secretariado, actividades, acciones y demás, pues para mover un poco a la comunión y también para animar y motivar la pastoral juvenil en toda la diócesis. Y entonces ya tenemos en el horizonte, lo más cerquita, el Encuentro Diocesano de la Juventud, que será en Triguero del 9 al 10... y que pues gracias a la parroquia de Triguero, al ayuntamiento, que también se ha volcado y ha abierto sus puertas, pues estamos preparando y con mucha ilusión esos días que seguro que será un momento importante también para la diócesis.
Elige ser protagonista, es el lema de este encuentro. ¿Qué te parece si me cuentas otras cosillas?
Pues sí, mira, esto de elige ser protagonista no viene, o sea, viene al caso de todo lo que en el fondo está queriendo hacer o promover este sínodo, que los jóvenes encuentren su lugar dentro de la Iglesia y que la Iglesia les deje su sitio también a los jóvenes. Rejuvenecer la Iglesia, pues también pues dándole cabida a lo que el joven de hoy es y trae, ¿no? Después tendremos más cosas, la Vigilia de la Inmaculada en diciembre, el 7 de diciembre. Tendremos también, como tú también sabes, la Semana de Cine Espiritual, que conjuntamente con Medio de Comunicación y la Delegación de Educación y Caritas Diocesana pues ponemos en marcha en enero. Tendremos después para Semana Santa la Prepascua Joven. Participaremos en el encuentro, en un encuentro pascual diocesano que va a haber a mediados de abril, en fin, y el horizonte también de la actividad de verano, que ahí estamos pensando que hacer seguramente una peregrinación de Asís a Roma siguiendo los pasos de San Francisco de Asís.
Tenemos otras noticias, Héctor, como la apertura de curso en el seminario.
Sí, el pasado 1 de octubre la Capilla Mayor del Seminario Diocesano acogió la Santa Misa presidida por nuestro obispo, con la que se abrió el curso en esta institución diocesana. A continuación se procedió al acto académico presidido por el rector Daniel Valera, con la lección inaugural también de la profesora Irene Álvarez Afán de Rivera, titulada La cuestión de Dios, cuestión fundamental del pensamiento filosófico.
Lo que Él tiene que decirnos y lo que Él significa para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, no resplandece de veras sino cuando uno se adentra en una relación personal con Dios y vive desde esa relación, por medio de la oración, entendiendo todos los acontecimientos y destinos de la vida como designios de Dios y aceptándolos con confianza y gratitud.
Y por su parte, Saray, la Universidad de Huelva también ha dado el pistoletazo de salida al curso con el solemne acto de apertura que tuvo lugar ayer jueves y que fue precedido por la llamada Misa de Espíritu Santo que presidió nuestro obispo en la Capilla Santa María Sede Sapiente del Campus del Carmen.
Muy bien, ¿te escuchamos el domingo?
Sí, ahí estaremos en Iglesia Noticias.
¿De qué hablarás?
Pues hablaremos, bueno, de todas estas noticias de apertura de curso y también hablaremos con el delegado de catequesis, Joaquín Sierra, pues sobre la iniciación cristiana.
Os escucharemos entonces. Muchísimas gracias, Héctor. Y ahora sí, es el turno de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El dibujante Ángel Idígora regaló al barrio de Lagunillas de Málaga un mural sobre El beso, de Robert Doisneau. Reproducía en el mural la foto de una pareja besándose en el París de los años 50, que había hecho el famoso fotógrafo. Llamó al mural La esquina de los besos y escribió un verso de Vicente Aleixandre: la memoria del hombre está en sus besos. Poco tiempo después, para demostrar que la estupidez humana no conoce límites, ni respeta nada, ni a nadie, ni le importa mostrar cuantas veces sea necesario una ignorancia destructiva, alguien escribió: ¿Y la de las mujeres dónde está? Junto al símbolo femenino, además de tildar de marichulo al autor del verso, es decir, a Vicente Aleixandre. Y Dígoras ha hecho lo que se debe hacer en estos casos: borrar el mural por completo. No hay razonamiento posible para que la idiotez ideológica se venga a razones. Hace años leí que, llegado cierto caudillo islámico a una famosa biblioteca de la ciudad que había conquistado, exclamó: si estos libros hablan de Alá, no son necesarios porque ya tenemos el Corán bendito. Si no lo hacen, no son convenientes. Y pegó fuego a la biblioteca. Es la misma actitud. Si esta obra de arte no es políticamente correcta, o hay que corregirla o no debería existir. No se puede echar perlas a los cerdos, demostrado queda. Más adelante, así como de pasada, leo una frase que abre un abismo ante mis pies. Hervé forma parte de esa familia de personas para las que vivir no se da por sentado. Desde la infancia se pregunta: ¿qué hago yo aquí? ¿Y qué significa yo? ¿Y qué es eso de aquí? Es parte de un libro que no sé si me atreveré a leer, pero por un momento me hace revivir esas preguntas hechas de niño, cuando de repente y sin avisar me sorprendían y me hacían sentir lo que yo llamo un profundo vértigo existencial. ¿Por qué soy yo y no otra cosa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Es esto real? No era capaz de articular con exactitud las preguntas, pero estaban ahí, aterrorizándome interiormente por un instante en que un enorme agujero existencial amenazaba con engullirme. Segundos después seguía jugando como si no hubiera pasado nada, procurando hacerlo en zonas luminosas, donde esos monstruos no se encontraran. Más adelante, en la misma página, Emmanuel Carrer reconoce que hay mucha gente que puede vivir sin hacerse demasiadas preguntas sobre el sentido que tendrá todo esto, frente a los que nunca se han recuperado del estupor que les prohíbe vivir sin preguntarse por qué viven. El autor no entra en disquisiciones de si son más felices los unos o los otros, aunque yo me pregunto si se puede llamar felicidad a vivir esquivando las grandes interrogantes, evitando todo lo que cuestione el sentido de la existencia y la inevitabilidad de la muerte y el dolor, los grandes acicates que disipan el vivir superficialmente. Se cuenta que los generales romanos tenían un esclavo que los acompañaba en los grandes eventos y desfiles triunfales con la misión de recordarles «Memento mori», «Recuerda que morirás». Se trataba de evitar el potencial endiosamiento ante tal exhibición de poder. Quizá hoy algo o alguien debería recordarnos algo parecido, mientras aspiramos a vivir permanentemente jóvenes y sanos. Sin embargo, el dolor y la muerte están ahí, agazapados. ¿Qué ocurrirá cuando notes su mordedura? Ese abismo existencial puede hacerte descubrir la trascendencia y abrirte al misterio, o simplemente engullirte. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
No me van a poder negar que hoy tenemos un espejo muy juvenil. Tenemos ya a Peña Monje, la hora de Caritas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Tenemos ya, aquí estamos en el umbral del primer encuentro de voluntariado joven de Caritas.
Exacto, comienza hoy mismo, hoy 5, y terminará el domingo, un fin de semana para que todos los jóvenes de distintas Caritas diocesanas se reúnan, comenten, divulguen sus proyectos, se confronten, se conozcan, y entre ellos pues estarán cuatro jóvenes que forman el voluntariado joven de Caritas, acompañados con Farun Narváez, que es el técnico responsable, y nada, están en camino. Si quieres, los podemos escuchar, porque ya que ellos son los protagonistas, ¿no? Vamos a ver qué opinan y el ánimo que tienen para estos días.
Espero encontrarme con jóvenes comprometidos, con ganas de trabajar y que sean felices ayudando a los demás sin recibir nada a cambio.
Pues en este encuentro de voluntariado joven espero conocer personas con las que pueda hablar de las distintas experiencias que hemos tenido en el voluntariado joven, poder aprender de las experiencias de estas personas y aprender nuevas actividades que podamos aplicar.
Mis expectativas para el encuentro de voluntariado joven es conocer a gente nueva, aprender de ellos, aprender de sus experiencias y crecer como persona.
Bueno, estos son los jóvenes que van a ir a este primer encuentro, están ya en camino, como hemos dicho, y también les acompaña Farun Narváez, que es el responsable de animación comunitaria y también de voluntariado. Y digamos que es el técnico que los va a acompañar, que los va a guiar y que va a vivir con ellos este primer encuentro. Vamos a escucharle.
Bueno, vamos muy contentos y con mucha ilusión de participar en este primer encuentro voluntariado joven a nivel estatal. Llevamos un grupo de chicos y chicas que han estado muy activos, sobre todo en este verano, con el voluntariado en los diferentes espacios de Caritas Huelva. Y bueno, pretendemos seguir creciendo. Y los chicos que van a representar a Huelva pues tienen mucha ilusión, y seguramente veremos a ver cómo podemos incorporar y cómo podemos animar al resto de personas que hacen parte del equipo voluntariado joven.
Bueno, y para saber y para que se animen, necesitamos saber a quién convocan.
Pues mira, convocan a jóvenes a partir de 16 años y hasta los 35, entonces el margen es bastante amplio, y tienen que participar como voluntarios en proyectos de Caritas, y bueno, son la decisión de las propias Caritas y de ellos mismos que quieran participar en este primer encuentro. La agenda es variada, como podemos ver, Saray, porque desde hoy, desde que lleguen, tienen un encuentro para compartir opiniones, afición, en fin, algo más personal. Y a partir de mañana empieza una agenda a partir de las 10 de la mañana con una inauguración, con unas palabras del presidente de Cáritas, y después también pues empieza la presentación de las experiencias de cada una de las Cáritas, con el motivo pues de confrontarse y de conocer más allá de la realidad que cada joven tiene en su diocesana.
Y ojo, que llega la cita anual para los amantes de la fotografía.
Pues sí, Saray, ya hoy vamos a abrir la convocatoria y va a ser hasta hoy 5 de octubre hasta el 12 de noviembre. Entonces la verdad que hay más de un mes para presentarte a este concurso de fotografía social, en el que invitamos a todos los miembros de la sociedad. No tienen que ser profesionales de la fotografía, cada persona puede participar, y la verdad que la convocatoria es bastante fácil. Solo es enviar un correo electrónico a comunicacion@caritashuelva.org y con fotos de distintas categorías. Todo se va a explicar en la página, formato JPG, sin marcas de agua, y con una breve descripción de esa foto, y que obviamente narre y describa aquella realidad que vive la provincia de Huelva.
Ojo, que es un concurso en el que participan incluso usuarios de Caritas.
Exacto, hay dos modalidades, entre ellas una es para los usuarios de puertas abiertas, y así lo abrimos a todos, ¿no? Tanto a la sociedad como a las personas con las que trabajamos, que al final son ellas las protagonistas y las personas por las que trabajamos.
Y ya para terminar, Peña, que tenemos ahí cerquita ya el Esforca.
Pues sí, estamos trabajando también, Sara, y llevamos una semana de citas, de trabajo, y esto ya será el próximo sábado 20 de octubre. Entonces todavía nos queda ahí algunos matices, ya os informaremos mejor, pero solo deciros que va a ser un encuentro cargado de talleres, cargado de experiencia y de ganas de compartir y sobre todo de aprender.
Es uno parar esto.
Esto es uno parar, pero aunque así sea, ¿no?
Claro que sí, eso es salud también, ¿no? Pues nada, a descansar este fin de semana. Muchísimas gracias, Peña.
Igualmente, Sarai.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo celebramos una jornada promovida en nuestra diócesis por la Delegación del Apostolado Seglar, Cáritas, Confer y OAC, que se adhieren al manifiesto de la plataforma Iglesia por un trabajo decente. De ello vamos a hablar con Eugenio García, que es militante de la OAC en Huelva. Muy buenas tardes, Eugenio.
Buenas tardes a todas y a todos.
Bueno, ¿en qué consiste esto de... ¿qué significa esto del trabajo decente?
Bueno, el trabajo decente consiste exactamente, pues bueno, en una jornada que se están organizando a nivel internacional, organizada por la Confederación Internacional Sindical. Llevamos 7 años con ella, donde colectivos de la Iglesia Católica pues se suman a ese espacio y creamos la plataforma diocesana por el trabajo del día decente.
Un año más, además, en este último año ha cambiado el color político, pero te quería preguntar, Eugenio, ¿lo han hecho también las condiciones de los trabajadores? ¿Qué pasos se han dado?
Bueno, hay que decir que a pesar de que ha habido un cambio de color político, es evidente que no ha habido una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. De hecho, ahora mismo, incluso hablando a niveles políticos, pues bueno, si los presupuestos que se van a aprobar no se aprueban, evidentemente va a haber dificultades para generar políticas que puedan mejorar esas condiciones, ¿no? Y desgraciadamente, pues así lo ponen de manifiesto los datos en España, ¿no?, que son escalofriantes. En el primer trimestre de este año, del 2018, pues casi 3.800.000 personas desempleadas están en riesgo de pobreza y exclusión social. 1.200.000 familias tienen todos sus miembros activos en paro. Eso es tremendo. En Andalucía, bueno, los últimos datos del mes de septiembre que salieron hablan de un aumento de 22.000 personas. Y ya si hablamos de la muerte por accidentes laborales, mismamente en el año 2017, 618 muertos en accidentes laborales y 307 en lo que va de 2018. O sea, el trabajo es para la vida y no es para la muerte. Eso es tremendo, ¿no?
Desde luego el panorama no pinta para que seamos muy optimistas. Pero bueno, ¿qué papel tiene la Iglesia en este sentido? ¿Qué tiene que decir la Iglesia al respecto?
Bueno, pues la Iglesia tiene mucho que decir. A la luz de la doctrina social de la Iglesia y por fidelidad al Evangelio, bueno, pues tenemos que denunciar aquellas condiciones de justicia y explotación que condenan al mundo del trabajo en empobrecimiento, ¿no? Es evidente que de ahí la importancia de la puesta en marcha de esta plataforma, como bien has comentado, compuesta por organizaciones eclesiales como Cáritas, Confer, OA, y que tienen que ser pues la voz de toda la Iglesia y de lo que dice la pastoral obrera, que es una pastoral de toda la Iglesia, no lo olvidemos nunca. Ya lo dice el Papa Francisco muy claramente, ¿no?, en sus palabras. No hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. Y dice algo más. Dice que el desempleo juvenil, las condiciones de trabajo de las mujeres y la falta de derechos laborales no son inevitables, son resultado de una previa opción social, de un sistema económico, pues que pone los beneficios por encima de las personas. Y eso es así.
¿Hacia dónde crees, visto lo visto, que tenemos que caminar, Eugenio, para acabar con estas situaciones indignas que acabas de describir y de injusticia en el mundo laboral?
Bueno, hablando en el caso de España, no cabe duda de que es tremendamente importante que hay que derogar las últimas reformas laborales. Eso han condenado a un empobrecimiento a la clase trabajadora jamás visto en nuestra historia reciente. Eso, por un lado, son políticas que evidentemente mejoran esas condiciones laborales, y algo muy importante sería pues también la movilización de la ciudadanía. Yo pongo siempre dos ejemplos que me parece que están siendo tremendamente clarificadores. Por un lado, los pensionistas, nuestros mayores, se están movilizando porque hay que defender unas pensiones dignas, y gracias a eso, bueno, pues digamos que las políticas se están retornando. Y creo que un ejemplo tremendamente de lucha, en este caso de un movimiento, son las Kelly, son mujeres. Yo creo que las mujeres están llamadas a tener un papel tremendamente importante, que bueno, que está generando una conciencia y está favoreciendo que los sindicatos, que son las organizaciones del mundo obrero y son tremendamente necesarias e imprescindibles, también empecemos a mirar pues aquellas capas más desfavorecidas y más empobrecidas del mundo obrero.
Uh-huh. Sí, te quería recordar, bueno, quería que recordáramos el Día Mundial por el Trabajo Decente, es el próximo 7 de octubre, pero tenemos una cita hoy en la Iglesia de la Concepción con nuestro obispo, José Vilaplana.
Efectivamente, nosotros hemos organizado desde la plataforma una Eucaristía a las 8 de la tarde, como bien comentas, que la va a oficiar nuestro obispo don José. Y previamente, también algo muy importante, tendremos un gesto de concentración a las 7:30, media horita antes, donde vamos a estar pues denunciando y pidiendo trabajo decente. Nos acompañarán en lo personal pues gente cercana a la organización del mundo obrero, y es importante pues que estemos presentes y que seamos muchos. Yo creo que es tremendamente importante pues bueno considerar que el trabajo es un bien para la vida, y por eso también hay que promover la participación de los trabajadores y trabajadoras pues en todo este tema, en todas estas decisiones, ¿no? Me parece importante ser voz también de los simbos.
Eugenio, un último mensaje, una frase para nuestros oyentes.
Bueno, pues que el trabajo tiene que ser un espacio para humanizar y vivir con dignidad. Y hay que poner en el centro de todas las relaciones económicas y laborales a la persona. El trabajo decente es necesario para crearse un proyecto de vida independientemente del que cada uno se realice y quiera.
De acuerdo, Eugenio, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Eugenio García, militante de la OAC en Huelva, y que vaya bien esta tarde.
Pues muy amable por atendiendo y gracias por difundir.
Esa es una de las citas que tenemos para esta tarde, pero hay muchas más, ¿verdad, Pablo Rascó?
Así es, porque la delegación de Huelva de Manos Unidas organiza para mañana sábado, día 6 de octubre, a partir de las 9:30 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, un taller sobre la identidad de esta organización eclesial que se dedica a luchar contra el hambre y en favor del desarrollo, especialmente en los países del tercer mundo. Pilar Jiménez, presidenta de la delegación de Huelva, invita a todos aquellos interesados en conocer la razón de ser y labor de Manos Unidas a participar en este taller que se celebrará en la Casa de la Iglesia. Entre las posibilidades que el Secretariado de Peregrinaciones ofrece a los fieles en nuestra diócesis para experimentar la universidad de la Iglesia a través de distintas peregrinaciones, organiza una peregrinación a Roma en la que también habrá ocasión de visitar Asís para los días del 22 al 26 de octubre. Más información en nuestra web diócesisdehuelva.es. Y por último te comento que el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad pone en marcha este curso, un curso pastoral 2018-2019, un trienio de formación teológica básica, cuyas clases tendrán lugar en la Casa de la Iglesia los miércoles en horario de 7 a 9 de la tarde a partir del 17 de octubre.
Muchísimas gracias, Pablo Rascó, que ha estado también en el control de este programa que ahora mismo terminamos. Pero eso sí, les dejamos en buenas manos con Mediodía Cope y recuerden que tienen una nueva cita con la Iglesia el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces, páselo bien.